Guadalajara, en Puerto Vallarta. Transmitimos en el 104.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Universidad de Guadalajara 203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco, México, con 20.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus dispositivos móviles.
Conexión Cucosta, la agenda cultural y académica del Centro Universitario de la Costa. Exposiciones y participaciones de alumnos y egresados. Conexión Cucosta comienza ahora.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Es para mí un placer darles la bienvenida nuevamente a este su programa Conexión Cucosta a través del 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Mi nombre es Paulino Barraza y estoy muy contento de estarlos acompañando en este programa hecho por universitarios para el público en general. Gracias por regalarnos una hora de su tiempo y no es por presumir, pero déjeme decirle que este programa seguramente lo va a dejar anonadado con el tema que hoy tenemos, porque tenemos una invitada muy especial, una estrella, una celebridad, alguien que tuvimos que justamente pagar para que viniera aquí, una cantidad de dinero que no le podemos decir a través de estos medios, ya que Hacienda nos mandaría a uno de sus abogados. Pero antes de decirle el tema, permítame recordarle y, bueno, mandarle también un saludo al ingeniero Jorge Cue, que está en controles, que es el encargado del monitoreo de este programa, y a Karen, por supuesto, que también se encargan ahí de ponerle candela a los controles. Y, por supuesto, recordarle que se puede comunicar con nosotros a los números telefónicos 226-2266, repito, 226-2266, y al 01800-337-6314. Apóyenos comunicándose con nosotros, no solo en este programa, sino en cualquier programa de todos los que se transmiten en esta estación. Y dicho lo anterior, permítame también recordarle, por si se le olvidó, que no creo porque cada rato lo andamos diciendo, que nos sigan nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter e Instagram. Nos encuentra como Radio UDG PB 104.3 FM. En estas redes sociales usted puede ver las transmisiones en streaming y en video totalmente en vivo de los programas que se producen aquí en esta su estación. Y por supuesto estos mismos programas los puede compartir en el caso, por supuesto, de que así usted lo desee. El día de hoy tenemos un programa muy especial porque justamente dentro de las festividades de este mes de mayo, el lunes pasado dimos inicio con la Semana del Psicólogo y con esto queremos empezar a tocar en esta semana algunos temas pertinentes a esta conmemoración, y para eso trajimos a una persona que nos va a acompañar con el tema responsabilidad afectiva, querido público. Esa frase que se escucha continuamente y que quizás usted tiene tan normalizada que no sabe ni siquiera qué es. Así que recuerde que el tema de hoy es responsabilidad afectiva y para eso nos acompaña, primero que nada tengo que decirlo, una gran amiga, una persona que tengo el gusto de conocer hace aproximadamente año y meses, y en este poco tiempo se ha convertido en una persona importante para un servidor, una amistad que atesoro y valoro bastante. Además de eso, ella es estudiante de la licenciatura en psicología de aquí del Centro Universitario de la Costa. Es foránea, por supuesto, también. Y bueno, es una persona que podemos preverle un futuro brillante y queremos darle la bienvenida a Karina Linzay Moncayo. Bienvenida, Karina.
Muchas gracias, Paulino. Es un honor estar aquí realmente.
¿A poco sí?
Claro que sí.
Tanto honor que nos cobró por venir. Pero bueno, después de un año tuvimos que agenciar para que viniera. No es cierto, Karina. Muchas gracias por venir. Platícanos un poquito de tu persona, de dónde vienes.
Pues yo nací aquí en Vallarta, pero crecí en el Tuito. Soy de allá, soy foránea. Tengo 22 años, casi 23. Mi cumpleaños ahí viene para que no se te olvide. Y pues realmente disfruto mucho este tema, por eso, más allá del sueldo que me dieron.
Que no fue menor.
Dije que sí, el venir. Es un tema muy bonito y creo que es muy importante hablarlo actualmente.
Sí, la verdad, y agradezco mucho la disposición. En cuanto te dijimos, sí, pero deposítame tanto, no hay problema, lo que sea por la audiencia. El día de hoy, el tema, mi queridísima Karina, es responsabilidad afectiva. Una palabra, como lo decía al inicio, tan normalizada que muchas veces dentro de esa normalización, pues se ausenta el conocimiento, el contexto y el significado propio que tiene esta palabra para la vida de las personas que formamos un colectivo social. Entonces, me gustaría empezar este programa primero poniendo sobre la mesa qué es la responsabilidad afectiva o a qué se le denomina responsabilidad afectiva.
Fíjate, la responsabilidad afectiva es una forma de comportarse, ¿ok? Por lo tanto, se puede modificar. Es el tener conciencia de que las relaciones, en especial los vínculos que se crean como que más estrechos, están formadas por varias personas, por nosotros, por los terceros, y que estas personas tienen sentimientos y necesidades, ¿ok? Es el tener la capacidad de reconocer eso y ser consecuentes con nuestras acciones.
A ver, recapitulando, la responsabilidad afectiva es tener conciencia de que los vínculos están formados por varias personas y que nuestras acciones tienen repercusiones en los sentimientos de las demás personas, ¿no?
Así es.
Ok, desde ahí vamos partiendo, porque muchas veces se sobreentiende, bueno, cuando hablamos de responsabilidad afectiva, muchas veces se entiende o se escucha mucho este término dentro de la del contexto de una relación amorosa, ¿no? En el que cuando le preguntan a alguien, ¿y tú qué buscas en una persona? Responsabilidad afectiva. Se entiende que es alguien que se quiere a sí mismo, ¿no? Y creo que a lo que nos acabas de compartir no tiene tanto que ver con esto, ¿no? Entonces, se puede decir que, hablando mayormente de la responsabilidad afectiva, como lo dije, se toca en un contexto de relaciones amorosas. Este término, ¿es exclusivo de este tipo de situaciones? ¿Sí, no y por qué?
No, no es exclusivo de las relaciones amorosas, como se dice, responsabilidad afectiva. El afecto entra en todos los vínculos, relaciones interpersonales. Mamá, papá, amigos, cualquier relación interpersonal es donde entra esta parte de la responsabilidad afectiva, porque más que nada busca cuidar los vínculos y que se creen de una forma sana. Entonces, sí, usualmente está como que muy, pues se da mucho, ¿no? De que es puro pareja, nada más, pero no, es un concepto que va más allá.
Sí, pues con esto de las redes de información y que la información se vuelve tan de fácil acceso que se vuelve incluso un poquito desechable, puede haber un cierto desconocimiento del término. Nos hablabas de vínculos. ¿Qué entendemos como vínculos? ¿Puede ser que la responsabilidad afectiva también la practiques en ti mismo como persona o no entra dentro del AMPA, del contexto?
Pues el hecho de ser responsable afectivamente implica el que seas consciente de tus necesidades y lo que estás dispuesto o quieres dar. Entonces, la parte de cuidarte a ti mismo va de cajón. Eres responsable afectivamente, te cuidas a ti, te conoces y te haces cargo de comunicarte contigo mismo y comunicar al otro de, ¿sabes qué? Yo te quiero dar esto, puedo llegar hasta aquí, o estos son mis límites, o realmente esto no es parte de mi esencia y no me gusta, ¿sí?
Sí, creo que el autoconocimiento es una parte fundamental, ¿no?
Claro.
¿Qué tanto se involucra el autoconocimiento en la parte de la responsabilidad afectiva? Porque, fíjate, hemos tenido muchos temas que tienen que ver con conceptos de básicos de psicología, ¿no? Y todo se resume mucho en la parte de darte la oportunidad de conocerte a ti mismo. Claro. Y me gustaría preguntar, ¿qué tanto tiene que ver el autoconocimiento en la parte de la responsabilidad afectiva?
Pues es que el tener responsabilidad afectiva también implica el saber poner límites. Y tú no sabes poner límites si no sabes cuáles son. No sabes qué quieres ni para dónde van tus relaciones o lo que buscas si no te conoces. Entonces, realmente todo parte desde ahí. El que tú sepas, ahora sí que hacia dónde vas, lo que quieres, y dónde puede pasar una persona y dónde no, va desde ahí.
Okay. Sí, porque, bueno, al final de cuentas, la parte de tener una conciencia de quién eres y de qué es lo que buscas en tus relaciones con las personas, incluso ayuda mucho a sacarle provecho a las relaciones mismas, ¿no? Bueno, tengo muchos amigos, bueno, pues que te dejan de bueno esos amigos. Si tú buscas y tienes un objetivo, no tanto banal con esas amistades, sino más bien de crecimiento, de formación, de abono mutuo, pues obviamente eso te va a ayudar a crecer como persona, ¿no? ¿Cómo, digo, y saliéndonos un poquito del guión, cómo puedo yo conocerme a mí mismo? Sí, digo, no existe una guía como tal, ¿verdad? Eso se logra con los años y está en veremos. Pero de forma esquemática, ¿cómo puedo practicar yo el autoconocimiento ahora que vemos que es muy importante?
Como bien lo dices, no hay como que un sistema establecido, no es algo cuadrado. Es algo que aprendes empíricamente y implica algo que nos cuesta reconocer, pero realmente pasa, que nos da miedo estar con nosotros. Claro, no hagas esa cara porque es verdad.
Lo que yo te conté afuera del programa sobre mi vida, no tenías que... No.
Yo no estoy diciendo eso.
No, y es que es real.
Claro, nos da miedo estar a solas o... hablo desde mi perspectiva porque me ha pasado desde mi experiencia, pero es necesario. El entrar a un diálogo contigo es... De verdad que cuando ya le agarras el hilo es una chulada... De que dice, ocupo la opinión de un experto. ¿Quién es más experto que yo?
En el tema que me pasa, sí.
Exactamente, ¿quién sabe lo que está sintiendo? Yo. Entonces, el dedicarte tiempo, no banalmente de echarte en la cama y así. Digo, lo puedes hacer y te pones a pensar cosas.
Sí, sí te funciona.
Pero
¿no?
También es el atreverte a intentar. De, okay, no sé si soy buena para los deportes. Le caló el fútbol, le caló el básquet y chance y soy buena y chance lo disfruto. Te comparto, apenas descubrí como hace un mes que me gusta dibujar, pero es que nunca lo había intentado y lo había relegado y ahora resulta que es algo que yo disfruto y que o tomar fotos, lo descubrí hace poquito también. Entonces, el ir atreverte a intentar cosas nuevas y el dedicarte tiempo como que ayuda mucho también en esa parte. Digo, la terapia también, si puedes. Ya.
Ahí tiene la conclusión del programa del día de hoy. Gracias por haber... No, y es que es cierto. Yo creo que, digo, por naturaleza somos animales sociales, así lo definen algunos autores y tal. Pero también parte de ser sociales implica saber socializar contigo mismo. Uh-huh. Porque muchas veces... pues uno no se quiere ni uno mismo y se nota porque vas por la vida sacándole inconscientemente al toparte contigo, ¿no? Sabes que vas a estar solo en tu casa y buscas la forma de hacer otra actividad que no sea llegar a tu casa porque sabes que vas a estar solo, ¿no? Y justamente creo que el tema a la soledad pues es un tema muy complejo, es muy dinámico y también es muy cruel. Porque creo que es un tema que, sí, decir, ámate a tu soledad y ámate a ti, pues está chido y está fácil. Pero saber practicarlo y saber entenderte y saber mediar la conversación contigo es complicado. Antes de irnos a la pausa, Karina, bueno, hablábamos de que la responsabilidad afectiva, pues es esa parte en la que tienes vínculos sanos y en la que, si bien es cierto... Tú eres la prioridad, también te preocupa y te haces responsable de las consecuencias que tus acciones tengan sobre los demás. ¿Sí estoy aprendiendo?
Sí, estás aprendiendo súper bien.
Ok. Y bueno, la contraparte, según la investigación de la responsabilidad afectiva, es la irresponsabilidad emocional. Esta parte en la que me vale sorbete la gente y no me interesa lo que ellos le pase. Y me gustaría preguntarte... ¿Por qué se genera la irresponsabilidad emocional o por qué hay tanta gente que se vuelve hasta cierto punto individualista y no me importa lo que mi acción o mi persona cause en los demás porque primero soy yo y nada más yo y nadie más que yo y yo y yo?
Fíjate que yo estaba investigando sobre eso y decía algo muy interesante sobre el miedo. De que a veces caemos en esa parte, y no lo voy a dejar de decir, porque realmente es algo real, caemos en el miedo a que el otro me conozca, el miedo a vincularme, a mostrarme sentimental con el otro. Entonces, como que ponemos esta máscara, ¿no? De decir, ¿sabes qué? No, y nos alejamos y nos metemos a un caparazón como tortuga de decir, no, solo yo y nada, y todo lo tapamos. Entonces, parte desde ahí. Digo, el miedo ya es un tema más amplio, pero son muchas cosas. El miedo al compromiso, el miedo a perder la individualidad, etcétera. Entonces,
pues, y que sí, todo puede partir a raíz de una situación que detonó ese miedo, ¿no?
Claro que sí, o sea,
de todo, un trauma no sanado, quizás.
Es a lo que iba, el trauma no sanado. Todo parte desde la infancia. Vamos creciendo y somos como esponjitas. Lo seguido, cualquier psicólogo te va a decir eso, un niño es como una esponjita. Todo lo que escucha desde que está en la pancita de mamá, lo va agarrando. Lo que siente la mamá, lo siente el niño, y cuando va creciendo es lo mismo. De que el contexto en el que te vas desarrollando y lo que vas escuchando.
Okay.
Entonces, desde ahí.
Sí, y bueno, que al final de cuentas creo que es importante. Vamos a ir una... Mira, Karina, aquí seguido pasa que la gente que está en controles, cuando estamos en lo fuerte de la conversación, suelen interrumpir. Pido una disculpa para ti y al público le informa que vamos a ir a una pequeña pausa, no por gusto, sino por obligación y por demanda del ingeniero Cue. No le cambie a este su programa Conexión Cucosta. Ya regresamos. Dese una vuelta por la página de Facebook para que conozca el rostro de la gran Cari, que es quien nos acompaña el día de hoy. Ya volvemos.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos. Conexión Cucosta. Ya regresamos con más información de los mejores eventos y proyectos del Cucosta y su comunidad universitaria.
Queridos amigos, ya estamos de regreso y continuamos en este su programa Conexión Cucosta a través del 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Gracias por estarnos sintonizando, por estarnos acompañando, por regalarnos un minuto de su tiempo. El día de hoy hemos estado hablando de responsabilidad afectiva con Karina Lindsay Moncayo, que bueno, ella es estudiante de psicología de aquí del Cucosta. Y estamos muy contentos con la presencia de su persona aquí en nuestra cabina. Y en resumidas cuentas vamos a hacer una evaluación a ver si ha aprendido del tema. Hablábamos que la responsabilidad afectiva, bueno, es tener conciencia de que los vínculos están formados por varias personas, porque somos sociales, somos animales sociales, y que esos vínculos, si según cómo nosotros actuemos, van a tener repercusiones en lo demás, ¿no? Y tenemos que tener la responsabilidad de aceptar lo que nuestras acciones causen en las emociones de los otros.
Así es.
Ok, y me gustaría aclarar que por responsabilidad no nos... Es que creo que decir responsabilidad se entiende a que tienes que aceptar una consecuencia negativa. Y creo yo que la palabra responsabilidad viene a aceptar una consecuencia tanto negativa como positiva,
como
según
positiva,
según sea el caso.
Exactamente.
¿No? Porque sí, cuando se habla de responsabilidad, mayormente piensas en mano dura, castigo y tal, ¿no?
Sí, cuando no es así, realmente abarca ambos, positivo, negativo, la repercusión que traiga, es eso.
Puede ser buena o mala, ¿no?
Claro.
Y bueno, luego hablábamos de que la irresponsabilidad afectiva se genera a raíz de miedos y este miedo a que realmente te descubran como eres, ¿no? Que, que tenemos, por ejemplo, muchas veces pasa y en el ambiente escolar, de universidad hacia abajo, mayormente en prepa, que muchas personas tienden a que vean que yo soy rudo, ¿no? No, y en la adultez también, que yo soy rudo, que yo soy inquebrantable. Y al final, cuando conoces a la gente, te das cuenta de que es un niño con toda la extensión de la palabra, que también llora, o sea, que es débil sin el afán de ofender en su interior, ¿no? Que solamente quiere representar algo que no es y que al final de cuentas tiene repercusiones más graves. ¿Por qué una persona le tiene miedo a la responsabilidad afectiva, Karina? ¿Por qué este tema, cuando lo hablamos, muchas veces nos genera como esa cierta incomodidad de ponernos a pensar y de ponernos a analizar si realmente practicamos o no este término?
Pues, como te mencionaba, es el miedo a permitir que otra persona te conozca, te descubra, y a la vulnerabilidad que eso puede llegar a crear. porque al final de cuentas el crear un vínculo también te hace susceptible a que esa persona que se volvió importante te pueda lastimar.
Sí, conoce tu debilidad.
Claro, te conoce vulnerable, te conoce feliz, triste, etcétera, sabe mucho de ti. Entonces, tiene eso para jugarlo a favor y en contra. Miedo al compromiso, de... Porque al final de cuentas, cualquier tipo de relación es un compromiso. Una relación de amistad, una relación familiar, etcétera, es un compromiso. Y un compromiso conlleva constancia. Uh-huh. Entonces, son como que muchas vertientes de ahí. O, en caso de relaciones de pareja, hay miedo a que te pase lo mismo que te pasó con el ex, ¿no? De que,
okay.
De que
no anden queda, echando la sal, por favor.
No, de que uno queda como... Digo, hasta yo me ha pasado, hasta todos nos ha pasado, de que te sean infiel y tengas miedo a, no sé, conocer...
Repita, ¿no?
Ajá, que se repita y se repita, pero... También hay que ser conscientes de que, ok, ya pasó algo fuerte, ya identificaste algo que te agrada o no te agrada, ok, vamos a trabajarlo en la siguiente y vamos a trabajarlo en lo que sigue y así hace que no se repita. Pero volviendo a la pregunta, todos estos miedos a la responsabilidad afectiva va para allá. Uh-huh. O sea, nace de todo esto que te acabo de decir. Y pues es algo meramente empírico, ¿no? De que vas teniendo experiencias no tan bonitas, o tal vez en tu infancia no creciste con... no te dieron ciertas herramientas, entonces pues uno ahí la lleva, ahí va creciendo.
Sí, justamente creo que me gustaría también preguntar, y cuando identifico ciertos patrones conductuales en digamos, que mis relaciones de amistad... tienen ciertos patrones conductuales de que me dejan de hablar, ¿no? De la nada, resulta que yo hago todo bien, no pasa nada y me dejan de hablar. Ahí ya habría yo que hacer un autoanálisis en mi persona si encuentro un patrón.
Si encuentras un patrón en ti que no sea algo creado por...
Tu imaginación.
Ajá, por errores de pensamiento. Entonces, ok, digo, estoy fallando en esto tal vez. Sin embargo... Creo que se debería comunicar la situación. De, ok, te dejó de hablar. Yo siempre, a todos les digo, creo que a ti te llegué a decir alguna vez, las tres R's de la asertividad te salvan vidas. Es una forma de, aquí le doy créditos a mi psicóloga porque ella me lo enseñó, de buscar resolver el conflicto y comunicar, validándote y validar al otro. Son resentimiento, reconocimiento y requerimiento. Te lo planteo
¿Cómo,
así.
¿Cómo funciona? A ver.
Resentimiento. Cuando tú me dejas de hablar de la nada, yo me siento triste, yo me siento frustrado, yo me siento la emoción que sea.
Incompetente.
¿Vale? Lo que sea que salga de tu corazoncito, ¿ok? Reconocimiento. ¿Okay? Reconozco que tal vez estás ocupado, ocupada, o que tal vez tienes mucha tarea y se te va el rollo, bla, bla, bla. Sin embargo... Aquí va el requerimiento. Sin embargo, me gustaría que me comunicaras que vas a estar ocupado, ocupada,
o que ya no me vas a hablar.
O que tal vez, no sé si estamos enojados de esto, o que ya no quieres mi amistad, que uh-huh. queremos un espacio de pareja, etcétera. Y de esta forma estás validando tu sentir porque se lo estás comunicando. Dices, ok, yo me estoy sintiendo así. Estás validando su sentir porque sabes que no necesariamente esa acción es porque tú hiciste algo o es porque él está o ella está siendo malo o mala, uh-huh. sino de que tiene pues una vida aparte, tiene otras cosas que hacer y le estás planteando una solución al conflicto. Decir, mira, yo creo que podemos solucionarlo así.
Ya si no se logra la solución, ya no es problema tuyo, ¿no?
Si no se logra, tú ya hiciste lo que pudiste, hiciste lo que está dentro de tus manos y ya no está dentro de tu control. Entonces es momento de ocuparte de ti, de decir, vale, ok, evaluamos la situación, introspección, más que nada. Decir, bueno, ok, ¿en qué fallé? ¿En qué lo puedo arreglar? ¿En qué no? Y encargarse de uno mismo, más que nada eso.
Wow. No, pues con esto termina. No, es que sí, sí es cierto. Y es todo un espectro amplio que tiene que ver con las relaciones humanas, porque creo yo que muchas veces la falta de diálogo genera infinidad de conflictos, ¿no?
Claro.
El supuesto es el principio del fracaso. El suponer por qué alguien no me habló, pues bueno, puede haber un millón de mundos alternos en los que tú fallaste, pero al final de cuentas es la falta de comunicación la que no permite que se arreglen las cosas al final de cuentas, ¿no? Y es donde entra ya pues un tema que también a ti te gusta mucho, que es la comunicación asertiva.
Claro que sí.
Y que posiblemente vamos a estar tocando siempre y cuando Karina nos baje su tarifa de presencia, y claro que podemos hablar de eso. Y creo que la clave de todo es saber comunicar también, saber decir las cosas.
Claro.
Es importantísimo para que las relaciones sociales funcionen. Mi queridísima Karina, ¿cuál es la importancia de hablar de la responsabilidad afectiva? ¿Por qué vale la pena poner este término? Digo, ahorita lo estamos hablando en un medio de comunicación, pero podría hablarse en una escuela, en la familia, en el kindergarten, como dicen por ahí, en la primaria.
¿Sí?
Y particularmente en la época universitaria, que es de donde parte la mayoría de las interacciones humanas de trascendencia que vas a tener en tu campo laboral, ¿no?
Mira, el tema de responsabilidad afectiva se ha tocado mucho actualmente, sin embargo, creo que hay una sobreinformación. Entonces, eso hace que muchas mentiras o distorsiones se puedan disfrazar de verdades.
Uh-huh.
Por esto, subes algo a TikTok y se puede hacer viral así. Entonces, el no comunicar las cosas fundamentadas es un peligro. No todo lo que leemos es cierto. Entonces, el hablar de este tema con personas que lo manejan o que, pues, son temas que son parte de su cotidianidad, o en este caso de la escuela, es importante, porque al plantear esto podemos ayudar a que quienes estén viendo o quienes ven la grabación, o si sacan un libro un día de esto, hay muchísimos, pero si sacan otro, etcétera, puedan ser conscientes de cosas que a veces estás haciendo sin querer, o de cosas que puedes trabajar o puedes comunicar, incluso como que puedes poner en práctica en una relación interpersonal. Decir, ok, esto está fallando con mi hermana, aquí hay herramientas. No es personal, yo amo a mi hermana y todo va bien. Claro que sí, hola, yes. Decir, bueno, estoy teniendo problemas de pareja y me está faltando esta parte, vamos a ver qué rollo, ¿sí? El tener esto, pues, es importante. Entonces, la responsabilidad afectiva nos ayuda a tomar conciencia, a afrontar y a superar conflictos, ¿ok?
Órale, ok, sí, me agrada. ¿Algo más?
No, adelante.
Es que justamente creo que esa parte de afrontamiento de conflictos no tiene que ver directamente con liarte a golpes para arreglar un conflicto. Creo que todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Es el afrontamiento, primero es darte cuenta de que algo está mal, y la parte de saberlo, ¿cómo era afrontamiento?
El afrontamiento de los conflictos,
el afrontamiento,
y superar los,
exacto,
conflictos.
Ya la parte de superarlos, pues ya viene con el haberte dado cuenta, y ahora viene con el querer hacer el trabajo, ¿no?
Claro.
Porque muchas veces nos quedamos en que nos damos cuenta. Oye, me doy cuenta que algo está mal con mis relaciones humanas porque no las disfruto, porque no me siento cómodo, porque me siento muy abrumado, porque no tengo el control, porque tengo que fingir temas que no me gusta hablar. Y sí, te das cuenta, pero pues ahí queda en el darte cuenta y no haces nada al respecto. Vamos a ir a una pequeña pausa obligados, mi queridísima Cari, una disculpa nuevamente, pero ya regresamos. Este es su programa Conexión Cucosta.
Conexión Cucosta. Ya regresamos con más información de los mejores eventos y proyectos del Cucosta y su comunidad universitaria. Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos.
Y Ya estamos de regreso y antes de continuar, permítame darle un anuncio, una mención, algo cuya importancia es tan trascendental que justamente es más importante que cualquier cosa que usted pueda estar haciendo en este momento. Así que deje lo que está haciendo y pónganos atención. En México, cada año mueren 24,000 personas en accidentes automovilísticos relacionados con el consumo de alcohol. ¿Sabías eso tú, Karina?
No tenía idea de eso.
Pero hoy ya lo sabes, ¿verdad?
Claro.
¿Qué
que
te
sí.
genera esta noticia? Tristeza, ¿no?
Preocupación.
Preocupación. Y justo con esa preocupación, Radio Universidad de Guadalajara te invita a visitar la plataforma En Contravía. ¿Sabías algo de Contravía, Karina?
No tenía idea.
Ahora que lo sabes, ¿vas a hacer algo al respecto?
Claro que sí.
¿Quieres que te hable más de Contravía?
Por favor, cuéntame más.
Contravía es una plataforma virtual que a través de una serie de videos permite a los participantes interactuar con personas que han vivido un accidente vial con la presencia del alcohol y que comparten sus testimonios sobre las decisiones que tomaron, lo que vivieron y sus consecuencias.
Interesante.
¿Has manejado? No vuelvas a hacer eso, Karina, te lo pido por favor.
Te lo prometo, no
okay,
vuelvo a hacer.
Ok, que sea la primera y la última vez. Y bueno, por supuesto, que los invitamos a conocer esta plataforma en drinkdriving.drinking.com. ¿Lo dije bien, Karina?
Lo dijiste perfecto.
Excelente. Puedes ingresar desde tu celular, Karina, desde tu celular puedes ingresar. También tienes, o desde tu tablet o computadora, así que no hay pretexto. Conoce las historias, identifica los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol y salva vidas. Tú puedes salvar vidas, Karina.
Tú también, Paulino.
Claro, yo por eso me voy a meter a drinkdriving.drinking.com, Karina, acabando este programa. ¿También tú?
También yo lo voy a hacer.
Ahí se lo dejo. También usted métase a esa plataforma. Y bueno, continuando hablando de responsabilidad afectiva, después de que... sí, es que manejar ebrio es muy peligroso.
Sí.
Es un tema muy serio.
Top de los accidentes.
Sí, por favor no lo haga, tome conciencia. Si no le interesa su vida... Preocúpese por la de los demás. Me llegó.
Claro,
bueno, hablábamos de responsabilidad afectiva. Antes de irnos a la pausa, hablábamos de cuál era la importancia de hablar de este término. Y bueno, me gustaría preguntarte, Karina, ¿cuáles son los indicadores de una correcta responsabilidad afectiva? Porque justamente hemos estado hablando de la importancia del término, de qué es el término. Y mira, ya se nos ha ido la mitad del programa solo en eso. Pero entonces ahora llega la parte culmen de decir, ok, ¿cómo sé si estoy rodeado de un círculo que tiene responsabilidad afectiva? ¿Cómo puedo identificar esos patrones pertinentes a la responsabilidad afectiva?
Mira, una persona responsable afectivamente, en primera, es empática. Empática, tener la habilidad y capacidad de identificarse con las otras personas. ¿Okay? Ese es el número uno. Y compartir los sentimientos de estas, ponerse en los zapatos de los demás, ahí como dicen.
Hay que checar el ambiente laboral de aquí, porque creo que no hay responsabilidad. No, no es cierto. Ok, ponerte en los zapatos de los demás.
Dos, el respeto. El respeto es fundamental. Desde el respeto a la opinión ajena, o el cómo dices las cosas, el respeto, te digo, va en el top 3. Este es el 2.
Ok.
Aunque no estemos de acuerdo con la opinión o los sentimientos que otros tengan, si no nos perjudican, pues es necesario respetarlos. Entonces,
para que de ahí viene la mítica frase, porque mire, yo tengo un año conociendo a Karina y puedo resumir su amistad en lo respeto. Esa es una frase que el 80% de las veces Karina aplica con los demás. Entonces, a veces sí, respeta mucho, pero eso te hace enojar porque tú quieres saber su opinión. No, no es cierto. Ok, entonces, en resumidas cuentas, te pones en los zapatos de los demás, eres empático.
Hay más todavía.
Ah, okay.
Hay más, espera.
Excelencia, adelante.
Comunicación y escucha activa. No solo es comunicar y decir, siento esto, esto y esto. También escucha. Escucha cómo se siente el otro y lo que piensa al respecto. De aquí va el diálogo. Si no dialogas, si no hay este intercambio de ideas, ¿cómo vas a resolver los conflictos? ¿Cómo vas a llegar a un acuerdo? Lo del acuerdo vamos a ir un poquito más adelante.
Okay.
Pero es importante. El acuerdo o los consensos es lo que sigue. Muchas veces habrá desacuerdos y es totalmente válido. Esto también lo digo a cada rato. Lo que queramos o sintamos va a ser diferente la mayoría de las veces.
Porque somos diferentes.
Somos seres distintos, somos seres sociales y cambiantes.
Somos únicos, irrepetibles.
E insustituibles, claro que sí.
Claro que sí.
Una persona con responsabilidad afectiva es capaz de llegar a un consenso, a un acuerdo que te beneficie y que beneficie al otro. El llegar a un punto medio, decir, ok, a mí no me gusta eso, a ti no te gusta esto, vamos a resolverlo. Vamos a ver qué nos conviene a los dos.
Hay que mediarlo, ¿no?
Claro. Otra cosa es poner límites. Lo que decía, no, si no te conoces, no sabes poner límites porque no sabes cuáles son tus límites. Entonces, cuando eres responsable efectivamente, también no solo considerar tus límites, sino también los de los demás. Tal vez algo tan simple como el contacto, así de decir, oye, tengo una amiga que no le gusta que lleguen y la toquen así con un dedo, de decirle, oye, te estoy hablando, o oye, ¿qué crees? A ella le molesta mucho. Para mí es algo normal, es algo leve, pero a ella le molesta mucho y es un límite que ella plantó desde el inicio, de decir, ok, si me vas a hablar, dime mi nombre y no me daré la espalda.
Y una parte importante del círculo de amistad es que respeten eso, ¿no? Porque claro, se puede dar que el círculo de decir, ¿a poco eso te molesta algo tan uh-huh. pequeño? Y ya por la bulla o por la carrilla, pues empiecen a tocarte y normalicen eso en ti, tú tengas que aceptarlo, porque si no lo aceptas, entonces ya no vas a pertenecer, o eres un débil, o eres esto, o eres lo otro, y genera una hampa de problemas impresionante,
claro,
¿no? Algo tan pequeño.
Algo tan chiquito, es como si aventas una bola de nieve, se va haciendo más grande, más grande y más grande. Algo tan leve, o ser consciente de los límites de los demás y respetarlos. Te digo, todo va de la mano. Uh-huh. Si no lo respetas, no estás siendo responsable efectivamente,
wow,
no está siendo empático. Entonces todo va como que agarradito de la mano, una cosa te lleva a la otra. Y por penúltimo, pensar en las consecuencias de nuestros actos, es lo que tú decías al inicio, es un aspecto clave, que las cosas que hacemos y decimos tienen consecuencias tanto buenas como malas en las otras personas. Uh-huh. En este caso, pues es interesante el que nosotros reflexionemos como desde ahí, el pensar las consecuencias que puedan traer ciertas decisiones o ciertas acciones que nosotros podamos hacer. Como este ejemplo de mi amiga, yo ponerme a pensar, a ella le incomoda mucho que yo llegue y le toque la espalda con un dedo y le diga, oye, a ella prefiere que yo la llame por su nombre. Cositas tan simples. Y
te ahorran un montonal de problemas, ¿no? El pensar en arquitectura hay un dicho que dice, mide dos veces, corta una, y muchas veces puede aplicarse para las interacciones humanas. Piensa dos veces, actúa una vez. A ver, esto que voy a hacer, ¿qué causa-efecto va a tener? Hazte un análisis foda rápido de tus acciones hacia los demás. ¿Cómo la va a beneficiar a él? ¿Cómo va a beneficiar a mí? Bueno, si esto que le voy a decir en tono de burla lo va a ofender más que hacerle gracia solo porque quiero quedar como un chistoso, pues mejor me aguanto mi comentario,
claro,
y así llevo la fiesta en paz, ¿no?
Claro, y evitamos sufrimientos innecesarios.
Claro, porque muchas veces pues uno en confianza le cuentas algo a tu amiga y luego viene a tu programa de radio y te ventila. Oye, Karina, y bueno, seguimos hablando de esta parte de la responsabilidad afectiva, que son muchas cosas que son un buen indicador, pero creo que podemos resumir lo que una responsabilidad afectiva es: algo que te genera estabilidad,
claro,
y que te genera comodidad. Claro. Es decir, estoy platicando con un amigo, con mi papá, con mi mamá, y si hay responsabilidad afectiva recíproca, es un ambiente cómodo, no es tenso. Entonces, ¿cómo puedo yo practicar una responsabilidad afectiva en mi entorno inmediato? Ok, ni sabía, supongamos en alguien que nos escucha, alguien random que nos escucha en su radio, que no sabía nada del concepto, apenas lo está escuchando y le está siendo interesante, ¿cómo puede esa persona empezar a practicar la responsabilidad afectiva en su entorno inmediato?
Mira, primero identifica lo que te gusta y lo que no te gusta. Lo que decíamos, el autoconocimiento es clave. El saber lo que buscas y lo que quieres en tus relaciones. Y lo que realmente no disfrutas, como tus negociables, no negociables. Ahí se van. El comprender también que la otra persona tiene sentimientos y necesidades. Necesidades afectivas. Que a veces esto se va como, se va desviando muy feo. Decir, ok, esta persona es muy needy, muy, muy necesitada. No, realmente ella tiene, la mayoría de los casos, digo, si hay otros, pero ella tiene o él tiene las necesidades afectivas claras, y él sabe o ella sabe que le gusta que le den abrazos o que le gusta que le den una cartita. Entonces, eso no es malo, al contrario, creo que fomenta mucho esta parte. el ser consciente también de que a veces uno ocupa ser escuchado o quiere ser escuchado y eso no está mal, y que el otro también quiere ser escuchado, ¿okay? Uh-huh. Mejorar esta parte de la comunicación asertiva, mejorar tu asertividad y la empatía. Si bien no son herramientas que se tienen al alcance de absolutamente todos, sí hay uno que otro videíto o, no sé, alguna buena página o buscador académico que puedan ayudar a fomentar eso. Incluso hablando con alguien de, oye, esto, ¿qué crees de la responsabilidad afectiva? O, oye, estaba leyendo este libro, compartir información puede aparcar desde ahí.
Claramente, y que al final de cuentas es algo que te debe primero generar un interés, querer practicar, ¿no?
Claro,
si no decisión. Te genera un interés el quererlo practicar, pues difícilmente te va a ser indiferente el concepto y vas a ir ahí por tu vida entrando en esos círculos tóxicos, siendo una persona que da toxicidad más no poder, y va a haber patrones en por qué mis amistades no me llenan o por qué nadie quiere juntarse conmigo. Bueno, todo parte desde el interés de decir, okay, las cosas no andan bien, déjame echar una checada al respecto, si es que soy yo o son los otros. Pero esa checada, como tú lo decías, tiene que ver también no solo con tu perspectiva, sino teniendo la perspectiva de un experto, claro, que es el ya amigo, ve a terapia, porfa, por favor.
Sin duda, el aprender lo que es tu responsabilidad y lo que no es. El agarrar lo tuyo y que el otro agarre lo de él. Como mi hermana dice mucho, no recibas regalos que no quieres. Aplica esto, okay, te dijo algo grosero, habla más de él que de ti.
Claro, y no aceptes regalos que no estén a la altura de lo que tú mereces, ¿no?
Claro.
Y para eso también da lo que los demás merecen, es un dar y dar. Vamos a ir a una pequeña pausa porque el ingeniero ya está haciendo señas y gestos que me están empezando a preocupar. Vamos a ir a una pequeña pausa, no le cambie, ya regresamos a este su programa Conexión Cucosta.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos. Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos.
Hey, amigos, ya estamos de regreso y continuamos con mucha responsabilidad afectiva en este su programa Conexión Cucosta a través del 104.3, y nos ha acompañado nuestra queridísima Karina Lindsay Moncayo, a quien le queremos agradecer bastante el tiempo que se tomó de venirnos a acompañar. Todavía no acabamos, pero por si al final nos apremia el tiempo. Mi queridísima Karina, ¿cómo la falta de responsabilidad afectiva, qué consecuencias me puede traer a mí como persona hacia mis relaciones humanas? Que ya venimos spoileando un poquito a lo largo del programa, pero en concreto, ¿qué consecuencias? Hablando de consecuencias en términos negativos.
Ok. Primero que nada, el que tengas muchos conflictos. Digo, el conflicto es bueno, fomenta el cambio, pero hay muchos conflictos innecesarios que se pueden evitar con la comunicación. Ser responsable en tus relaciones, comunicar las cosas, ¿ok? El que tú seas irresponsable afectivamente en tus relaciones también hace que las personas tengan baja autoestima o que tú estés abonando a aplastar su autoestima, ¿sí? Porque al serlo puedes llegar a desvalidarlos. Desvalidar lo que sientes, no tener la empatía necesaria.
Perdón que te interrumpa,
no,
si algo a mí me molesta, y perdón porque es algo que continuamente vivo, si algo a mí me molesta o algo a mí me parece grotesco, es cuando alguien cuenta un problema y le dicen la típica, no es para tanto.
El échale ganas.
El échale ganas o el, no, fíjate, yo pasé cosas peores, a ver, unicornio salvaje del Amazonas, tú que eres raro y que tú superaste todo en este mundo, qué bueno por ti. Pero cuando alguien se expresa y dice que algo le duele, nada te da autoridad a decir que está exagerando.
Exactamente, porque aquí caemos en lo mismo que te llevaba diciendo, el entender que tal vez para ti no es grave, pero para la otra persona sí,
y
empatizar
bien, ¿no?
Con eso, y está bien, y es totalmente válido, ¿okay? Igual, ahora sí que entramos más como que relaciones patológicas, pero hay una dependencia emocional. Este típico caso de persona narcisista, persona dependiente. Claro.
Como dicen por ahí, la vida los hace y que como no sé cómo es, pero total que se juntan, ¿no?
Ándale, exactamente. Vas abonando a eso. Digo, al final de cuentas es trabajo personal, pero pues el rodearte de este tipo de personas, sí, digo, no está tan chido. Aparte, en relaciones, ahora sí hablando de relaciones de pareja, hace que el duelo sea más prolongado tras la ruptura. Y eso está muy curioso porque a veces que tardamos 6 meses, a veces que un año, hay otras personas que 3, 4, ya se vuelve algo patológico.
Entonces, es que llevamos
10, 15. Entonces, el cae a un punto en el que se vuelve algo, ándale, cíclico. Como un círculo, un círculo vicioso. Igual sensación de culpa. Y esto está muy cañón porque está no imposible, pero sí está complicadito el hablar con una persona que se siente tan culpable y uno a veces no sabe cómo abordarlo. Y es muy triste realmente el que se sientan así. Y empatizo mucho porque me ha pasado constantemente.
No, y la culpa te destruye y te carcome, claro. Y te hace, te vuelve hasta cierto punto inmóvil. Cuando tú sientes culpa de algo que hiciste, duele mucho el no te... no, te pueden decir, te disculpo, no pasó nada. Pero pues uno mismo a veces no tiene la capacidad de autoperdonarse y te flagelas. ¿Y por qué? ¿Y por qué hice esto? ¿Y por qué hice lo otro? Y como dices tú, se vuelve una cuestión tan repetitiva que pues es tentativamente totalmente insana, ¿no?
Claro, la culpa es algo muy cañón. Y qué mejor que nosotros empaticemos con eso. En algún momento voy a ser yo, en algún momento vas a ser tú. Y es que dicen muy lejano,
sí.
Pero sí, entonces
claro.
Igual hay una constante confusión en la persona. Cuando nos encontramos, está un ejemplo tan fácil como el ghosting. El ghosting es...
Explícame
en español.
Para la...
En español, fantasmear. Okay. Pero ya para acá, yo sé que ya estás grande y todo, te explico. Es el ausentarte así de la nada. Estás hablando con alguien en un plan de que, oye, te quiero conocer, esto y el otro. ¡Pum! De la nada desapareces. Una semana, 2 semanas. Y uno está de, oye, pues, ¿qué pasó?
Sí, 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 te genera una, ¿qué hice mal? Y empiezas a renegar de
sí,
tu persona.
Exacto, o que de la nada uno, muy amable y todo, seco, enojado, o con tu hermana o hermano va todo bien y de la nada te enojas y no comunicas. No,
pero
comunicas.
Puede también, fíjate, yo me pongo a pensar en el otro caso. Imagina que la persona tenga alguna situación en la que se sienta más cómodo. Digo, no sería. Imagina que primero estás tú, eso lo hemos visto, pero en este caso, ¿cómo se dice el término?
Ghosting.
Ghosting. En este caso, el ghosting, que es cuando te alejas de alguien. Imagina que tú ya no quieres hablar con ese alguien por X o Y razón, no por mala persona, sino porque tú ya no te sientes cómodo y no tienes la forma de explicarlo, porque sientes que vas a hacer más daño diciendo, ¿sabes qué? No eres tú, no soy yo, necesito alejarme, y simplemente te alejas.
Claro.
Hay como las dos.
Mira,
caras de la
el
manera,
ejemplo,
¿no?,
que estaba dando era cuando todo va bien.
Cuando ok, todo cuando va bien. Todo va bien.
Cuando son estos casos que tú mencionas de
ya
que es algo, hay un antecedente, ya es algo que te está causando malestar, que te está causando estrés, ok, va, por aquí no es la cosa, ¿sabes qué? Agradezco el tiempo, sin embargo yo no me siento cómodo en esta relación de amistad, en esta relación de pareja, incluso en lo familiar. Estaba hablando hace poquito con un amigo y le mencionaba así, la responsabilidad afectiva no es el dejar de hacer lo que quieres, no es el dejarte de lado o dejar de ir oportunidades o por ir por el camino por donde más te conviene. Es más bien tratar de adaptarte como un individuo con otro individuo de forma en que estén en paz los dos. En okay. Encontrar un balance sin que nadie salga dañado. Es decir, tú estás bien, tú piensas de esta manera, eres de esta manera, yo pienso de esta otra y soy de esta otra manera, y ambas maneras son válidas. tal vez yo me siento cómoda expresando mi sentir. Tal vez esa persona no es tanto de expresar, sino de que es más autodidacta, resuelve sus cosas así. Y ambas están perfectamente bien. O este punto de que, ay, es que ella es muy sensible, o él es muy sensible, y ella es muy dura, o él es muy duro. Es cuestión de balance, de, ay, somos muy diversos, no somos iguales, y tampoco hay una regla de cómo ser persona.
No, y al final de cuentas se trata de llevar una sana convivencia y de no hacerle la vida ni imposible al otro, ni que me la dañen a mí. Y muchas veces las mejores decisiones es evitar esa relación humana, de social, amorosa, familiar, que sabes que te va a hacer daño. Incluso claro. Casos en los que yo he sabido de amigos, oye, a mí me va mejor en mi vida desde que decidí decirle a mis padres, saben que denme mi distancia.
Claro.
Porque al final de cuentas tú te conoces y sabes lo que te hace crecer. Karina, por último, antes de despedirnos, saltándonos unas que otras preguntas que teníamos planeadas, que creo que ya respondimos, si identifico que he dañado alguna relación social a causa de la falta de responsabilidad afectiva, ¿qué puedo hacer al respecto con esa relación ya deteriorada?
Mira, si no tiene lucha de plano, trabajo personal. Y si tiene lucha de plano, trabajo personal. El trabajo personal es clave. Si no te haces cargo de lo tuyo, no va a funcionar alrededor. Es el ver, okay, estoy fallando en tal, me hace falta esto, o tal vez no estoy fallando, pero quiero aprender esto nuevo, adelante. Si la relación ya está deteriorada, okay, mucho gusto conocerte, es mejor que cada quien siga su camino, y es válido que te vaya bonito y que me vaya bonito. Si tú crees importante, crees pertinente el hablar con esa persona para ya sea cerrar el ciclo o intentar continuar la amistad, relación de pareja, etcétera, adelante. El comunicarlo, empatizar y trabajar en tu persona es clave.
Karina, muchas gracias por todo lo que nos compartiste. Sé que no hay cantidad que remunere el tiempo, el espacio, el conocimiento y la oportunidad que te diste de venir aquí. Te conozco a ti, conozco a tu persona y me siento muy contento de que hayas venido. Y la verdad me alegra bastante tener amistades que abonen a mi persona, así como la tuya. Muchas gracias por haber venido.
Muchas
de
gracias
verdad.
A ti por invitarme.
Y ojalá no sea ni la primera ni la última vez que nos acompañes. Este es tu espacio y las puertas de Radio Universidad están abiertas para cualquier.
Cuando gusten.
Gracias. Querido público, agradezco al ingeniero Jorge Cue y a Karen que estuvieron en controles. Y por supuesto agradecerle a usted que nos acompañó en este espacio. Me gustaría despedirme con una canción que tiene su contexto. Hace algunos días, pues bueno, falleció una tía muy querida de un servidor. Y era esta canción que ustedes van a escuchar, era su canción favorita. Independientemente, me gustaría agregar de la ideología que usted profese, creo que el hecho de perder a alguien es muy doloroso. Pero algo muy importante es valorar a quienes tenemos a nuestro lado y, por supuesto, decirles que los queremos mientras los tenemos. Como lo dijo Karina a lo largo de este tema, es fundamental siempre el buscar estar bien con nuestras relaciones humanas y haciendo hincapié en nuestras relaciones de familia. Gracias, lo dejo con esta canción que se llama Más Allá del Sol, y este programa fue dedicado, con mucho respeto, para nuestra invitada, para mi tía Marta Calvillo, que ojalá esté en un lugar mejor. Gracias por habernos acompañado, nos vemos la semana que entra y lo dejamos con esta bonita canción, esperemos si les guste, con mucho respeto, claro.
Que allá en la gloria tengo una mansión, o al alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tu voz.
Estás informado. Escúchanos la próxima semana con más información de eventos culturales, académicos y exposiciones de alumnos y egresados del Centro Universitario de la Costa. Conexión Cucosta. Hasta la próxima.